Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no altera.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Tu micrófono, Ivanovich.
¿Yo? ¿Qué? Sí. ¿Por qué?
Estaba apagado.
No era yo. Fue el un artefacto de la introducción, Charlie.
Muy bien.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cine Premier y de Cinemanet. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río y también les doy la más cordial bienvenida a este crossover entre Cinemanet y Cine Premier.
Y como pueden ver por lo atrabancada del inicio, hace un par de semanas que no hacemos podcast, pero ya estamos de vuelta, amigos, para hablar de dos cosas, de tres cosas que están muy emocionantes. Iba a tener una conversación con Charlie antes de empezar, que se me olvidó y me acabo de acordar y ya no le pregunté, y pues supongo que le preguntaré después, ¿verdad? Charlie, saluda, ¿cómo estás?
Bien, pues si quieres pregúntame al aire, no hay ningún problema. Muy emocionado de los temas que vamos a platicar en esta ocasión. Podemos intitular este episodio Wonka, Wonka, Wonka o el multiverso de Wonka, ya que esta obra de la literatura escrita por Roald Dahl, publicada a mediados de la década de los 60, ha generado hasta el momento tres películas, dos directamente basadas en la novela y una que esta más reciente, bueno, cuatro, ok, ahorita entramos en detalles. Hoy vamos a hablar de tres, más la que actualmente está en cartelera, que sirve como precuela, la película Wonka.
Sí, me emocionó mucho esta, iba a decir dupla, pero esta triada, porque sí creo que vale mucho la pena. Y nada más recalcar esta nueva versión que estamos haciendo de Crossover, que bueno, ya llevamos un ratito haciéndolo para muchas personas, no va a ser nueva, va a ser la única que han escuchado quizá. Recuerda la teoría de Stan Lee, que hay que, nunca sabes cuál puede ser el primer Spider-Man de alguien, y por eso siempre Exacto. Hay que recordarles de qué se trata esta onda. Lo que hacemos es juntar una película o serie de más o menos reciente estreno o que está en cartelera en el momento y juntarla o hacer un crossover con una película o serie vieja. La regla que tenemos es que estén disponibles ambas para poder ser vistas, ¿no? Porque no queremos ni fomentar la piratería ni ser los únicos dos que disfrutan de ver las cosas viejas. Entonces, ahora me emocionó mucho porque pues sí está en el cine Wonka, esta nueva película protagonizada por Timmy Chalamet y un papel pequeño que tiene Hugh Grant.
Pequeño y formidable a la vez. Me encantó Hugh Grant en esta película de Wonka.
Y pues unirla, obviamente, como mencionaste, con las demás películas del multiverso wonkiano. No sé cómo le quieras hacer. ¿Quieres platicar de las tres al mismo tiempo? ¿Quieres platicar de una por una? No sé cómo quieras hacer.
Yo creo que podemos irnos en orden cronológico, pero tú tenías una pregunta que hacer y tenías una precisión que hacer cuando dijiste que eran cuatro versiones.
Es que yo cuando las tres están disponibles en la plataforma, sí, no me estoy equivocando, ¿verdad? Están disponibles, excepto la nueva, las dos, la de el 71 y la de Johnny Depp del 2006, están disponibles 2005 en HBO Max, pero si uno entra al menú de HBO Max y le pone buscar Willy Wonka, aparece una cuarta película de Willy Wonka protagonizada nada más y nada menos que por Tom y Jerry. Se llama Tom y Jerry 2. Willy Wonka y la fábrica de chocolates. La empecé a ver con toda la esperanza de que fuera un cortito de 15, 20 minutos y no, es un largometraje, dura creo que 65 minutos, no la pude terminar de ver. Wow. Le adelanté para el momento en el que llegan a la fábrica. Y de nuevo, no la vi completa, pero por lo que puedo ver, son más bien Tom y Jerry haciendo cosas en la fábrica de chocolate. Yo pensé que uno de ellos iba a interpretar a Willy Wonka, pero no, más bien hay un Willy Wonka, que ahí nos lo está poniendo Jaime Rosales en la pantalla, y se cuenta la historia con los niños, con Violet, con los mismos niños, y están como en el fondo ahí haciendo cosas Tom y Jerry. Digo, no vamos a platicar de ella, nada más mencionarla como una curiosidad que existe en la vida. Ya saben que las franquicias y las propiedades intelectuales se deben explotar, para eso están y para eso está el capitalismo y las corporaciones. Entonces, a sacarle mayor jugo. No, pues comencemos si quieres con la del 71, protagonizada por supuesto por el gran Gene Wilder, una película que a mí en lo personal me gusta mucho. Es de esas que tengo cada vez que compro uno, cada vez que actualizamos los sistemas físicos, me la compro en todos los formatos. Entonces la tenía en VHS, ya no tengo mis VHS, pero la tengo en DVD, la tengo en este Blu-ray, en 4K, no he checado si ya existe en 4K, pero me gusta mucho esta película, y de esta es una de las cosas que quiero platicar, porque una de las razones por las cuales más me gusta es lo que más extraño de las versiones nuevas, que cada vez más van perdiendo la cosa que a mí se me hace más interesante de Willy Wonka, y es esta sensación de desconcierto que hay. El personaje de Willy Wonka, sobre todo el protagonizado por Gene Wilder, es un tipo muy desconcertante. Hay una oscuridad detrás de él que siempre está como en el fondo, que de repente se asoma y te mantiene como muy al filo del asiento, me parece. Si me permites nada más, bueno, si quieres tú dime tus impresiones.
Dilo, síguele, me parece muy interesante. A ver, cuando te platiqué sobre la posibilidad de hacer este episodio dedicado a Wonka, brincaste de alegría, eso me causó mucha emoción, y justo me dijiste, acabo de volver a ver Willy Wonka and the Chocolate Factory. Aquí quisiera hacer la precisión que me parece interesante, que la película en México se llamó, cuando se estrenó, Willy Wonka y su fábrica de chocolates. Esa precisión de la propiedad que le da el título en español me parece interesante, porque el título original de la novela es Charlie and the Chocolate Factory. A la hora de tener esta primera versión cinematográfica, pues apenas un poco más de un lustro después de que la novela original fue publicada. O sea, me parece muy cercano el momento en el que la novela sale, se convierte en un éxito literario, uno más de toda esta serie de novelas muy peculiares de este autor británico Roald Dahl, que por supuesto que funcionan muy bien en la literatura, pero que han encontrado y siguen encontrando una vertiente en el medio audiovisual a través de estas historias contadas de manera cinematográfica, con lenguaje fílmico. La forma en la que retrata es historias para niños, pero con personajes un tanto cuanto peculiares, perturbadores, extraños, finales que no nos esperamos, y al final de cuentas, sumamente emotivos. Me parece que todos esos elementos se logran transmitir muy bien. Se supone que el guión original de esta película es de Roald Dahl, pero después hubo una serie de revisiones y él creo que no quedó muy contento con la versión cinematográfica. Pero viendo las cosas en retrospectiva como espectador, creo que sí se logra transmitir lo que se quería. Y la forma en la que Gene Wilder agarra al personaje, como tú decías, con este afán de sorpresa permanente, era uno de los elementos que el propio Gene Wilder, cuando le ofrecieron el papel, se lo dijo al director. Le dice, por ejemplo, te voy a decir algo que yo quiero hacer. Esto es una de las... Ya la tienes esa anécdota, ¿verdad?
Me imagino que es la del bastón.
La del bastón, claro. Quiero llegar cojeando con el bastón, que es una de las partes icónicas de la vestimenta de Willy Wonka, pero al final poder brincar y demostrar que no está el personaje con alguna discapacidad. Y si no me lo aceptas, no voy a obtener el papel. El director decide aceptarle esta excentricidad del propio Gene Wilder, y entre ambos optaron por sorprender constantemente tanto a los niños actores como a los adultos actores a los que les va haciendo el recorrido con estos exabruptos que tiene el personaje. Es decir, muchas de las reacciones que tienen los niños y los que aparecen como sus abuelo o padres o madres en la historia son genuinas. De que de repente, por ejemplo, la escena del túnel, ¿no? Que es totalmente psicodélica, muy extraña y bizarra, sí llegaron a estar asustados y lo han reconocido a lo largo de los años los actores y actrices involucrados en la película, Ivanovich.
Sí, pues, o sea, justo ese es a donde quería ir. Creo que particularmente esa escena donde más se demuestra esta cualidad que tiene la película de desconcertante, de que hay algo oscuro ahí abajo, es en esta escena del túnel. La canción que está cantando ahí y que en la nueva la volvemos a escuchar, pero de una forma completamente, o sea, en un tono totalmente diferente, me parece que justo juega con ese mismo sensación de desconcierto, porque la canción es como optimista, como de sigue tus sueños, pero ¿cuáles son esos sueños los que estamos siguiendo? Porque está muy tenebroso este túnel al que estamos entrando. Y a mí se me hace esa una de las cosas más interesantes de esta película, de esta versión. Y sí creo que la han suavizado con los años. Le pasé a nuestro productor Jaime Rosales hace ratito una imagen o un video que creo que ejemplifica muy bien lo que yo siento que sucede con las películas como pre-80. Eran películas para niños hechas por adultos que parecen no interesados en hacer películas para niños. Este ejemplo que le estoy poniendo es de una... Todo el mundo conoce a Thomas, ¿cómo se llama? Thomas
la locomotora. Engine,
la locomotora. Este es su amigo Henry. Esta es una película de los 70 en la que a su amigo Henry, la locomotora, le da miedo la lluvia y no quiere hacer su recorrido. Entonces el pueblo decide castigarlo encerrándolo en el túnel donde se está escondiendo. Le construyen esta pared y nunca lo dejan salir. Ahí se queda él castigado por no querer hacer su trabajo y vámonos. ¿Tú crees que la serie, que la película termina con él siendo libre y el pueblo se une para soltarlo? No.
No.
La locomotora termina ahí encerrada y vámonos. Y siento que es algo que se hacía mucho antes, que es, te digo, hacer películas que en teoría son para niños, pero como hechas para adultos, son como películas para niños, para adultos, porque no tienen esta wholesomeness, ¿cómo le llamáramos a wholesome? Como esta sensación de querer dar una lección o de que sea muy amigable para todos, que uh-huh. hoy en día sí tenemos. Entonces sí extraño mucho eso, entiendo perfecto que estas secuencias oscuras y tenebrosas pues pueden ser muy... choqueantes para niños pequeños, lo entiendo, pero sí extraño al Willy Wonka un poquito, que le falta algo en la cabeza, que hay algo mal, y eso es lo que más disfruto de la original.
Mira, estoy de acuerdo contigo en todo, pero yo creo que eso no se ha perdido en las otras versiones. Ahorita lo vamos a ir platicando cuando hablemos de cada una de ellas, ¿no? Sin embargo, sí, desde la página escrita está concebido de esta manera, un tanto cuanto lúgubre también habría que decirlo, sorpresiva de parte de Roald Dahl. Y creo que no está de más mencionar algunos de los títulos de sus obras que han sido llevados a la pantalla grande, ¿no? James y el Durazno Gigante, Matilda, Las Brujas en diferentes versiones, el Fantástico Señor Fox, de BFG, Mi Amigo el Gigante, la que dirigió Steven Spielberg, y estas versiones tan solo de Willy Wonka, ¿no? En sus diferentes vertientes. Se dice, el propio Roald Dahl decía que el origen de la historia venía de cuando él era niño, efectivamente una fábrica de chocolates le daba a él y a otros pequeños a probar las nuevas creaciones culinarias de chocolate y de caramelos que había, y ellos generaban su opinión. Y si él no tuvo propiamente un tour por la fábrica de chocolate, en su imaginación pensaba cómo serían cada uno de esos cuartos que iría descubriendo. Entonces aquí nos está poniendo Jaime Rosales algunas de las películas que se han creado en torno a la obra literaria de Roald Dahl. Y, pues bueno, el día de hoy nos estamos enfocando en estas de Wonka. Yo quiero decir sobre Wonka, Ivanovich, algo que me llama mucho la atención. Si bien el personaje principal, el que lleva el título del libro y de una de las películas, es Charlie, es el niño, es este niño pobre, de buen corazón, que gana el boleto dorado para poder conocer la fábrica. El personaje de Wonka siempre ha sido el que pues se lleva la atención, la admiración, la inquietud, el interés del público. Un personaje que es excéntrico, que creo que un poquito nos podría recordar en la fantasía al Mago de Oz, inclusive claro, al propio Dr. Frankenstein. En la vida real uno podría pensar en personajes de este estilo como Walt Disney, que para entonces ya llevaba 10 años de haber creado Disneylandia, de haberlo abierto, o el propio Howard Hughes, de quien dice Johnny Depp se basó para la versión que le tocó hacer con Tim Burton, pero vagamente, ¿no?, pensando en el comportamiento extraño que tenía el propio Howard Hughes, reclusivo, germofóbico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa parte termina siendo muy llamativa y que nunca sabe uno cuáles son las verdaderas intenciones de Wonka. Si Exacto. es un personaje bondadoso, si es generoso, si es burlón. Parte también y muy interesante de la historia, que me parece que sigue siendo de una vigencia cada vez mayor, tiene que ver con el comportamiento de los otros cuatro niños que se ganan.
Claro.
Que se ganan el Golden Ticket, el boleto dorado para poder visitar la fábrica, un boleto dorado que es una gran campaña publicitaria, me parece también muy bien concebido, a nivel global, donde el boleto dorado podría haber aparecido en cualquier país, y cómo los niños que lo van ganando, pues tienen comportamientos inapropiados. Un absoluto glotón, como August Gloop, una niña hiperconsentida, una niña súper, ¿cómo se llama?, cuando quieren competir, competir y ganar todo el tiempo, o un niño obsesionado, y en aquel entonces ya con la televisión, que era, uh-huh. la verdad, un medio bastante reciente de mediados de la década de los 50, y cómo capturaba la atención de estos chamacos que son absolutamente exigentes, demandantes de sus padres, que tratan de consentirle todo. Y la contraparte la tiene el personaje de Charlie, que viene de un entorno pues de pobreza socioeconómica, de una familia que tiene muchas necesidades, de cuatro abuelos que todavía viven, pero pues que necesitan ser atendidos, y de que el propio Charlie tiene que apoyar en las labores que pueda a su familia, no nada más con sus estudios, sino también trabajando y apoyando en el hogar. Entonces, sí hay una diferencia muy grande y un juego muy interesante que se hace de contrastar estos niños consentidos, estos niños que se portan de una manera muy desagradable y que el propio Wonka permite que se comporten mal para que con sus propias acciones obtengan un merecido, del cual no sabemos. Creo que en la primera película no se conoce, si
no
sabemos, cosa que es diferente en la versión que dirige Tim Burton en el 2005, si vuelven a salir, si sobrevivieron o no, qué pasó con cada uno de ellos. Y esa es una de las partes que también resulta extraña.
Total.
Al final de la cinta.
Sí, no, nunca sabes qué les pasa. Yo asumo que se mueren y ya, bye. O sea, hay un videoensayo que no lo preparé para mandárselo a James ahorita, pero búsquenle por ahí, amigos, en YouTube hay un videoensayo que analizan Willy Wonka, la original, como una crítica al capitalismo. Está bien padre, está muy, muy bueno, y cómo te va desglosando cada una de las partes y cómo son una crítica al capitalismo hecha pues película, y creo que funciona muy bien, y creo que sí, por ahí va la onda. O sea, estos niños privilegiados que tuvieron pues sí los privilegios y la forma de un poco ganarle al sistema son los que terminan perdiendo, ¿no? Y sí, también los castigos que permite Wonka y la forma en la que él reacciona, creo que también son muy particulares de él.
Sí. Sí, no, totalmente, Ivanovich. Ahora, la otra cosa que sí me gustaría platicar, y no sé cuál es tu opinión, porque siempre se me olvida si tú estás a favor o no de los musicales, si te gustan o no los musicales.
Me encantan.
Y esta película tiene un gran trabajo musical, tanto esta película de 1971, tanto que muchas de las canciones son retomadas por la película que actualmente está en cartelera mientras estamos transmitiendo y grabando este episodio. La música original de la película de 1971 es creada por Leslie Bricius y Anthony Newley, un par de músicos, liricista y músico que ya habían trabajado juntos en diferentes proyectos para el cine, para el teatro. Inclusive también tienen en su haber una de las canciones de James Bond, Ivanovich Goldfinger, es una de las canciones que ellos crean. Bricius después hace también otra canción posterior a esa. Trabaja Bricius con John Williams en el tema musical de la canción Can You Read My Mind, el tema de amor de la película de Superman de finales de los 70s. En fin, You Only Live Twice, solamente vives dos veces, que me parece que interpreta Nancy Sinatra. Entonces, ellos crean estas canciones que además tienen una resonancia muy importante en términos de la letra, de la melodía. Una de las canciones, Candyman, termina convirtiéndose en un hitazo de las listas de musicales de la época, interpretada por Sammy Davis Jr., que sigue siendo un tema sensacional. Entonces, bueno, ese aspecto musical me parece que es muy relevante de la historia. Y, por supuesto, todo el diseño de arte en torno a el espacio de chocolate, ¿no? Con este río de chocolate, los diferentes lugares que nos van presentando de la fábrica donde se crean las burbujas, donde están los inventos nuevos. La psicodelia, me parece que propia de la época, de finales de los 60s y principios de los 70s, está absolutamente presente, y la muy peculiar interpretación de Gene Wilder, que siempre era como muy desparpajado para sus personajes, abriendo los ojos, ¿no? Él es el mismo del Young Frankenstein de Mel Brooks, que la chica de rojo posteriormente en los 80s, esta pareja que hizo con Richard Pryor en muchas comedias, y que termina sentándole muy bien el papel de Wonka, aunque aparece pues casi a la mitad de la película, ¿no? Es todo un misterio llegar a conocer a este Willy Wonka.
Sí, este aspecto musical, a mí me gusta mucho la música de esta. No entiendo, la verdad no me puse a investigar o no recuerdo por qué Tim Burton habrá escogido no utilizar la música de aquella película. Supongo que se quería distanciar, porque en la nueva, como bien mencionaste, sí utilizan algunas de las canciones, si no la canción completa, las melodías están por ahí.
Desde que arranca la película escuchas la melodía del tema principal, ¿no? Y la canción de los Oompa Loompas, que a mí me parece increíble. Y la nueva, pues bueno, interpretada ahí por un señor de apellido Grant.
Lo que no entiendo es por qué la mercadotecnia de esta nueva película en ningún lugar decía que era musical. No entiendo por qué están escondiendo ese hecho. Igual con la de Mean Girls, también están escondiendo que se tratan de musicales. No, la verdad no entiendo esa decisión, porque a los que nos gustan los musicales queremos saber qué es musical, y a la gente que no le gusta van a acabar bien enojados. Bueno, supongo que no les importa que estén enojados.
No. A ver, yo escuché varias, porque eso es que me decían, oye, está padre. Me decían, pero es musical.
Ajá, porque...
Pero es musical. Eso me dio mucha gracia. Por cierto, yo, Ivanovich, con esta película, después de estas situaciones, algunos temas de salud y demás que he estado atendiendo, no había regresado a la sala cinematográfica, y esta fue la película Wonka, la del 2023, con la que regresé al cine, y bueno, me pareció un regreso glorioso a la sala de cine. Pero bueno, terminemos de hablar de esta, que ya estamos por concluir esta primera etapa. Gracias a Jaime Rosales, nuestro productor, por la producción del programa, por estar presente. Gracias, James, y estar ilustrando, como siempre, nuestros episodios. Mel Stewart es el director de la película, y él es, Ivanovich, el que estuvo tomando toda esta serie de decisiones junto con Gene Wilder, el protagonista, de tratar de sorprender no nada más al público, sino a los propios actores, para generar toda esta serie de reacciones que, como dices, impredecibles, se aprecia muchísimo.
Yo ahorita que están los Oompa Loompas en la pantalla, y como pie para pasar a la de Johnny Depp, los Oompa Loompas, es que yo tampoco he leído el libro, no sé si, en mi cabeza son enanos con tamas con diferente color de piel y demás, pero creo que no, creo que sí se supone que son así pequeñitos como en la de Tim Burton y en la nueva.
Exacto. En el libro se describen como, no hay una descripción precisa de cómo son, salvo que llegan hasta la rodilla de altura de una persona normal.
Sí, son mucho más
chiquitos. Llegan a la rodilla, son pequeñitos y que hablan otro idioma. Esta cuestión del pelo verde, la piel naranja, eso ya fue una decisión creativa para esta película que se retoma en la de en la nueva del 2023.
Sí, excepto por el tamaño, porque en la de Johnny Depp y en Emma son chiquititos.
Pues, gracias a efectos especiales, ¿no? Propios de diferentes épocas, en esa se usa personas pequeñas para interpretar esos papeles. La película fue filmada en Europa y tuvieron que en Múnich, particularmente, la fábrica por fuera era una fábrica de Toblerone de Suiza, y a los actores pequeños, a las personas pequeñas, las encontraron en Alemania y en otros países de Europa. Entonces, no todos hablaban inglés y no todos entendían bien las canciones. Si uno se fija bien con detalle, cuando se supone que están cantando, no todo el mundo está siguiendo, no todos los actores están siguiendo la letra como debería de ser.
Oye, para pasar a la de, para darte pie a la de Tim Burton, que supongo que tendrás mucho que decir porque es famoso tu fanatismo con Tim Burton, nada más una anécdota rapidísimo. Esta fue de las primeras películas que me tocó hacerle portada en Cine Premier. Bueno, yo no la hice, pero estar ya en la redacción cuando se le hizo una portada. Pero yo estaba hasta abajo, era el que recibía las llamadas de los lectores y los mails. Y nos escribió una señora muy enojada, porque el balazo de la película, el balazo es como su título que se le pone a los artículos cuando se imprimían en la revista, decía, una frase que se le pone ahí, decía, una película no apta para diabéticos. Y nos habló una señora bien enojada porque su hijo, que es diabético, creyó que no podía ver la película.
Ay, no.
Entonces nos habló para reclamarnos.
Sí, creo que un reclamo bastante válido, Ivanovich. Digo, pasó hace casi 20 años.
Échale la culpa a Carlos Gómez, no a mí. Pero,
a Carlos Gómez Iniesta.
No sé qué tan válido. Esta es otra discusión por otro momento. Pero, o sea, también un poquito de criterio a lo mejor.
Sí,
tal vez
sí,
es un momento de aprendizaje para el niño de, esto es una metáfora.
Claro, esto funciona. Es una broma. Hoy en día, hasta los memes tienen que ser explicados a gentes que no lo entienden por completo, hasta en Televisión Nacional, Ivanovich. Óyeme, saludos a Víctor Recinos, que nos está acompañando viendo el programa, y también a Xolote, que dice, saludos, qué gusto verlos, y dice, ups, es musical, buen dato para pensar si verla. Es un buen dato para pensarlo, pero de verdad, a Xolote, la nueva de Wonka 2023 que está en cines, verdaderamente te la super recomendamos. Es una película muy emotiva, visualmente muy agradable, se aprecia mucho la creatividad y el despliegue de personajes que tienen, amén de que se trata de una interesante forma de tomar como precuela el personaje de Wonka. Pero ahorita llegamos a eso. Antes vámonos al 2005, cuando Tim Burton es el encargado de crear una nueva versión, no un remake. Esto es importante.
Sí, es importante.
Esa precisión. No es un remake de la película del 71, es una nueva versión del libro de mediados de los años 60 de Roald Dahl. Entonces, Tim Burton toma esa misión, conserva el título original, que es Charlie y la fábrica de chocolate, pone a su actor fetiche Johnny Depp a interpretar al personaje de Willy Wonka. Creo que toma una decisión fantástica con Freddie Highmore como el joven Charlie. Es un actor sensacional. No sería además la primera vez que trabajaron más de una vez juntos Johnny Depp y Freddie Highmore. Y lo que mencionabas, no tengo el dato preciso, pero la dupla que tiene musical Tim Burton con Danny Elfman, pues nos lleva a un score sensacional, a una nueva serie de canciones creadas para ilustrar musicalmente la historia, y sobre todo me parece que siempre las más interesantes resultan las que están dedicadas a cada uno de estos niños malportados, traviesos, engreídos, presumidos y que pues van llevando en sus propios pequeños pecados las penitencias que tendrán que hacer. Visualmente me parece que Burton se apropia por completo del concepto, con el estilo pues que lo caracteriza, de estas tipos de tomas donde está todo chueco, extraño, ¿no? Con esto, esta influencia del expresionismo alemán que él ha trasladado, todo lo que tiene que ver con lo gótico, la explosión de colores me parece fantástica, la fotografía y el diseño de arte de la película es formidable, y es una película que es disfrutable completamente desde la secuencia de créditos iniciales hasta el desenlace de la película. Y además de tratar de capturar de una manera un tanto posiblemente más literal, pero insisto, haciendo la propia la historia de Dahl, se aventura por la libre a crear una historia de origen de Willy Wonka. Y entonces aprovecha que vuelve a colaborar con otro de estos grandes actores de la época del cine de horror de la Hammer. Christopher Lee aparece como el narrador de la historia y también el papá del personaje de Willy Wonka, un dentista que pues le prohíbe a su hijo el chocolate y los caramelos, incitándolo a que finalmente a eso se dedique y a separarlos, ¿no? Entonces hay una subhistoria que pues es, digamos, descartada por la película que está hoy como precuela de este que estamos hablando, de este multiverso de Wonka. Ivanovich.
Sí, bueno, yo esta sí hace mucho que no la veía desde que se estrenó en aquel 2005. Híjole, sí me pesó un poco, no te voy a mentir. Se me hizo muy... Es que desde que empieza, en cuanto empezó la película, lo primero que dije fue, ¡ay, Dios mío, Tim Burton! Porque es el exceso hecha película. Sí la sentí súper barroca, así todo lo que se le ocurrió meterle se lo metió, incluyendo una, a mi parecer, innecesariasísima historia de backstory para Willy Wonka. Todo eso, la verdad, se me hizo demasiado irrelevante, excesivo. Me pareció que no venía al caso. Nadie necesita saber el papá de Willy Wonka si era dentista o qué era. Creo que en la nueva lo manejaron muy bien. Lo abandonaron, uh-huh. Está solo. O sea, sabes lo mínimo necesario para que entiendas por qué el tipo está solo y demás, pero aquí sí se me hizo demasiado excesivo todo eso, demasiado excesivo el diseño de producción. Me pareció una película sobreescrita, sobrediseñada, too much Johnny Depp,
todo. Fíjate, todos esos que tú consideras excesos, que lo son, es de las partes que yo encuentro divertidísimas de la película. También yo tenía no tantos años como tú de haberla visto, pero, y sobre todo verlas una tras otra, o sea, en un periodo de 3 días, un día vi, insistimos porque sí queremos compartir la experiencia, Willy Wonka y la fábrica de chocolates está en HBO Max, Charlie, la fábrica de chocolates de Tim Burton del 2005, que es la que estamos hablando, está disponible en la plataforma de HBO Max, y me encantó toda esta exageración y la interpretación de Johnny Depp como Willy Wonka, germofóbico, cómo se quiere alejar, la presentación de la fábrica, Ivanovich, cuando se abren las grandes puertas frente a estos 10 personas, ¿no? Los niños con cada uno de los adultos que los está acompañando, y empiezan estos muñequitos como la de It's a Small World de Disney, y de repente se empiezan a quemar, y el propio Wonka, un poquito al estilo de lo que hizo Gene Wilder, que en su momento brinca después de que estaba cojeando, aparece a un lado de todos ellos aplaudiendo lo que había sucedido y disfrutando ese final excesivo de los fuegos artificiales y el fuego que había consumido los animatrónicos que estaban frente a ellos, ¿no? Entonces, creo que sí tiene esta parte perturbadora, creo que sí tiene toda esta parte extraña, creo que sí. Hay una suerte de actualización para las nuevas generaciones. El personaje de Mac TV, el niño que observa la televisión constantemente, obsesivamente, bueno, aquí también ya está este elemento un poquito del videojuego integrado a su quehacer, y las distintas elecciones de los actores que van a ir interpretando a cada uno de ellos, me parecen sumamente divertidos, ¿no? La dupla de la mamá y la niña competitivas me parece que son sensacionales. El August Gloop, el niño este que pues es excesivamente goloso y termina cayendo al río de chocolate, etcétera, ¿no? Creo que todo eso me gusta. Y sí, que diga, le pongo de mi cosecha y va porque me gusta, y poner a Christopher, perdón, a Christopher, a este gran actor, a Christopher Lee, en el papel del papá, y ponerle su bata de dentista, que al mismo tiempo es de científico loco, ¿no? Un hombre que interpretó a Drácula, que interpretó personajes de Conan Doyle para el cine británico. Me parece increíble que lo tengamos allí experimentando, ¿no? Como dentista con estos aparatos que le está poniendo de ortodoncia a su propio hijo, ¿no? Exageradísimos también. Yo la disfruto muchísimo. Y la música de Danny Elfman y las canciones, que por cierto, él interpreta las voces de los Oompa Loompas, si bien Deep Roy es el actor elegido, y que también hay un trabajo de efectos especiales y de trabajo con el propio actor, que mereció inclusive un incremento de su sueldo porque tenía que repetir las mismas acciones, pero con un pequeño cambio para poder hacer esta repetición de que todos los Oompa Loompas que aparecen ahí en la película sean iguales. Muy interesante me parece la propuesta de Tim Burton.
¿Y qué te parecen los Oompa Loompas en sí?
Me parecen padrísimos. Sí, me acuerdo mucho, fíjate, Roberto Ortiz de Cinemanet los aborrecía, me dice, es que son repulsivos, me parece que es un personaje poco agradable, y me parece que eso está padre, que no sea así como que, ay, mira qué bonito no sé, qué bonito duende, qué bonito elfo, qué bonito tal, ¿no? Que es un personaje peculiar, y tan peculiar como son los personajes de Burton.
Sí, no sé, a mí estos Oompa Loompas no me convencen nada tampoco. No porque quiera que sean bonitos, solo no sé, no me gustaron. Y la otra cosa que no me encanta de esta película es que sí los ves salir al final. Claro, todos están afectados por lo que les afectó, pero Ajá. Sí me gustaba no saber cuál era su destino. Lo que sí voy a decir, sí Johnny Depp sí continúa la, digamos, tradición de hacer al personaje oscuro, medio creepy, desconcertante. Esta línea muy famosa que tiene del canibalismo me gusta mucho. Sí tiene como su humor oscuro él ahí. Y toda esa parte sí le celebro mucho porque sí me gusta que haya mantenido eso. Y no sé si soy yo, pero a mí un poco me recuerda a Michael Jackson. Y eso no ayuda a quitarle desconcertamiento.
Se habló mucho de eso en su momento, Ivanovich. Todo mundo, desde el estreno de la película en 2005, los medios le preguntaban, oye, desde los trailers decían, es como Michael Jackson, ¿no? Otro personaje recluso con su propio mundo, ¿no? Con su, etcétera, etcétera. No. Él dijo, no, realmente, qué curioso que piensen eso, ¿no? Yo pensaba en Howard Hughes cuando estaba en el famoso multimillonario estadounidense, ¿no? Que participó en la creación de aeronaves y en el cine, magnate y demás. Era el referente que el propio Johnny Depp había tenido. Ahora, en lo que sí me brincó viendo estas películas en el 2023, pensando en lo políticamente correcto, el tema de los Oompa Loompas me parece tremendo porque es inmigración ilegal, es esclavitud, es tenerlos además encerrados, no pueden salir de la fábrica, aunque se mencione que sí, no hombre, vivían en unas condiciones atroces a donde estaban y los pobrecitos no tenían semillas de cacao. Entonces, afortunadamente aquí pueden estar haciendo lo que les gusta y trabajar arduamente. Ese es un tema que al final de cuentas terminé eludiendo la versión de la película del 2023.
Te digo que ve el ensayo que te digo en YouTube, porque es la explotación del trabajador, que le pagas con algo que le cuentas el cuento de que él está siendo feliz, nada más trabajando para ti.
Exacto. Está muy. Oye, vamos a poner, por favor, Ivanovich, para incluir nos mandas el vínculo, el link a este video de YouTube para incluirlo en la descripción del episodio, porque creo que sí vale muchísimo la pena. Y creo que está interesante las diferentes lecturas que podemos tener actualmente de esto. Pregunta Jaime Rosales si es Willy Wonka and the Myth of the Lazy Poor.
Híjole, a lo mejor, la verdad no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, ahorita lo checamos y lo incluimos en la descripción de este episodio. Bueno, pues ahí está, Ivanovich, queridas amigos y amigos que nos acompañan. Esta versión, Víctor Recino, sobre todo esta versión de Tim Burton, dice que está de acuerdo con Iván. Y Axolotl dice, se veía más creepy el Oompa Loompa de Burton. A mí me parece que efectivamente así es. Se ven muy extraños, muy, muy extraños. Pues bueno, ahí está Charlie y la fábrica de chocolate del 2005. Quiero dar estos datos y nada más como cosa curiosa. El libro es de 1964, el libro de Roald Dahl. Willy Wonka and the Chocolate Factory se estrena en 1971, en junio de 1971 en Estados Unidos, y con el título de Willy Wonka y su fábrica de chocolates en julio 27 de 1972 en México. Y Charlie y la fábrica de chocolate, para que veamos lo que sucedió en ese transcurso de más de 30 años entre una película y la otra, en lo que tiene que ver con la distribución global, Charlie and the Chocolate Factory se estrenó el 15 de julio del 2005 y dos semanas después, Charlie y la fábrica de chocolate, el 29 de julio del 2005 en nuestro país, Ivanovich.
Pues sí, pues vámonos a la nueva, si te parece bien, que es, fíjate, yo no sabía, la estuve viendo y dije, estoy hablando de la nueva versión de 2023 protagonizada por Timothy Chalamet.
Solamente se llama Wonka.
Y solamente se llama Wonka. Yo la estaba viendo, muy bonita, la estaba disfrutando mucho y yo tenía un pensamiento que dije, me está recordando muchísimo a qué se siente esto. Y luego me acordé que Jessica, mi queridísima Jessica, que ustedes conocen como Penny, es mega fan de una película que me convenció, me puso a ver hace apenas un par de semanas, porque yo nunca había visto Paddington 1 y ¿qué? Paddington 2.
¿Qué?
Y dije que...
Iván, sí, ¿qué declaraciones haces en estos espacios,
Oye, la vida sucede y se pasan las películas, pero ya la vi, está adorable, como todo mundo dice, todo confirmo, y dije, esto me está recordando al wholesomeness de Paddington, nada más le hace falta un sándwich de mermelada a este chamaco, y que me voy enterando que, pues sí, la dirigió el mismo cuate, y sí, se siente súper Paddington y la fábrica de chocolate. Nada más para decir mi comentario rapidísimo, me encantó la película, sí me gustó mucho, definitivamente está entre las mejores que he visto este año.
Sí, fíjate
sí,
que sí.
Punto. Pero, sí, pero,
sí, pero, sí, pero,
sí me hizo muchísima falta. No necesito que toda sea creepy, no necesito que todo sea raro, pero me hizo falta uno o dos guiños, porque está Wonka jovencito, todavía tal vez no le sucede el gran trauma que lo convierte en un güey que le habla bien feo a los niños, ¿no? Pero sí, algo de temperamento, por ejemplo, que en algún momento se enojara, porque el Willy Wonka de Gene Wilder tiene un temperamento feo, o sea...
Sí.
Sí, sí les grita a veces. Entonces, ver a Timothy Chalamet en algún momento perder la paciencia, no sé, sí me hizo falta ahí un poquito de oscuridad, porque el cambio radical, y se supone que esta es precuela, el cambio del personaje sí es abismal de cómo está aquí,
sí,
a cómo lo veremos después.
Pero no deja de ser una nueva versión, una nueva propuesta. Sí, se trata de una precuela del personaje, pero no es propiamente una precuela de ninguna de las dos películas anteriores.
Cierto,
sí toma los elementos musicales de la de 1971, pero básicamente hasta allí se queda. Y sí se inventa esta otra versión de su pasado, la relación con uno de sus progenitores, a diferencia de la de Burton, que es con el papá, aquí es por la mamá, que en esos pequeños papeles Sally Hawkins me parece que está, como siempre, encantadora. Que no sé cómo logra transmitir esa sensación a través de sus personajes. Y yo no veo mal que Wonka no tenga esa parte perturbadora, vamos a repetir esa palabra, creepy, por decirla en inglés, porque sí la tienen otros personajes de la historia, que son los otros chocolateros que están en contra de que llegue alguien nuevo a vender chocolate. Y aquí creo que vendrá otra vez a colación este ensayo, este videoensayo que mencionas sobre lo que se menciona de Willy Wonka y el capitalismo, porque aquí los chocolateros antiguos se niegan a que aparezca uno nuevo en el escenario y harán todo lo posible para corromper a las autoridades, hacer todos los movimientos ilícitos que puedan para desbancarlo, sacarlo y eliminarlo. De repente se juega como si el chocolate fuera, que de alguna forma lo es, no en la realidad, pero sí como una droga, como una adicción.
Claro.
El personaje del jefe de policía me parece fantástico.
Pues le llaman los carteles.
¿Perdón?
Les llaman a los otros...
los cárteles del chocolate. Ajá. Efectivamente, así lo mencionan. Pero eso también recordaría a Ivanovich, cómo las tres grandes compañías automovilísticas se aferraron cuando llegaba una nueva a tratar de colocarse y le hicieron la vida imposible hasta que la sacaron del mercado, ¿no? Cosa que se refleja en esta película de Francis Ford Coppola, protagonizada por Jeff Bridges. Que no estás recordando en este momento.
Nada, no sé de qué hablas. Francis, okay. ¿El Padrino 2?
muy posterior a esas. Entonces, sí, creo que esa parte está interesante. La parte musical, este es un Wonka que efectivamente lleno de optimismo, con ganas de apoyar y ayudar a todo mundo. El elemento de la magia creo que está subrayado mucho más que en las otras películas. Tucker, el hombre y su sueño de 1988, Ivanovich, película de Francis Ford.
Ni la había escuchado, te lo confieso.
Tucker, gracias a nuestro productor Jaime Rosales, Tucker era un hombre que dijo, vamos a generar un nuevo automóvil y vamos a tomar lo bueno que tenemos de lo que se ha hecho hasta ahorita, pero nadie está considerando que los coches tienen que tener, pues, cinturones de seguridad y una serie de cosas que estaba tratando de innovar. Y las compañías automovilísticas, Ford, Chevrolet y la otra, le hicieron la vida imposible y no logró hacer. La película es fantástica y Jeff Bridges está increíble en este papel. Hay que checar ahorita si esa película está disponible en alguna plataforma para recomendarla y ver en algún momento, Ivanovich, valdría la pena ver con cuál la podemos empatar con una del presente para
en
poder...
En febrero se estrena Ferrari, no sé si es relevante.
Pues ya estamos, ya me vi. Chrysler es la otra, gracias Jaime. Ven, eso es producción. Ahí tenemos un verdadero productor detrás de nosotros. Bueno, pues creo que todas esas partes están muy bien integradas. Lo de los Oompa Loompas que dices, bueno, pues ¿cómo lo van a integrar? Es también el origen del vínculo de Wonka con los Oompa Loompas. Aquí básicamente es uno al que conocemos, que es el interpretado por Hugh Grant, que yo no lo sabía, Ivanovich, y para mí fue una sorpresa así explosiva. En la película. Y la otra, curiosamente...
¿No sabías qué? ¿Que salía?
No sabía que salía y no sabía que iba a ser el Oompa Loompa. Me pareció un detallazo sensacional que tiene la cinta. Además, la película tiene un reparto súper bien puesto. El hecho de que alguien como Olivia Colman esté como esta señora, Mrs. Robin, que se encarga de prácticamente de un negocio de esclavitud. Aquí sí se maneja esa manera donde obligan a la gente a tener un trabajo de esclavo para generar nuestras deudas impagables. Me parece que está fantástico, ¿no? Y que inclusive Keegan-Michael Key sea este jefe de la policía, que vamos a ir viendo cómo va evolucionando a lo largo de la cinta. Y Jim Carter, Ivanovich, que aparece como el contador en la película y pues que es uno de los actores emblemáticos de la serie Downton Abbey, por mencionar algunos.
A mí la música en específico me gustó mucho. Yo sí soy fan de los musicales y sí me gustó mucho. Se me hicieron muchas veces... La música de los musicales tiende a ser o repetitiva o no añade nada o de menos poco memorable. Esta se me hizo que sí continuaba la trama, avanzaba la trama, nos informaba nuevas cosas y además se me hizo muy disfrutable. O sea, creo que sí es un buen soundtrack de musical. Y lo mismo, repetí lo mismo que dijiste, todas las interpretaciones también me parecieron increíbles. El principal es Timothy Chalamet, que yo, la verdad, o sea, sé que es la gran estrella del momento, es muy, muy famoso, muy bueno. La verdad, yo no creo que no había visto... Ah, no, pues Call Me By Your Name. Creo que nada más he visto Call Me By Your Name, esta, y lo vi en Saturday Night Live. Y y en Duna, también vi Duna, pero Duna no me gustó nada. Y bueno, él me cautivó por completo, se la compré así completita. Le creo que él es Wonka y que él es mágico y que sabe hacer todo. y claro que también sabe cantar y bailar, y sí, y creo que es un chavito muy, muy, muy talentoso, qué bueno que está ahí. Me gustó mucho.
Bueno, sí, lo que pasa es que tiene talento para la actuación, canta, es muy atractivo, dices, bueno, hay gente que parece que lo tiene todo, ¿no? Salió en A Rainy Day in New York, que a mí es una película que me gusta mucho, realmente me gustó ahí muchísimo su personaje, y sobre todo también la Selena Gómez, que ahí es donde yo la conocí como actriz, y que me parece que ambos tienen muy buena combinación en esa película de Woody Allen, ¿no? Y también tiene esta otra película de Beautiful Boy sobre este jovencito.
Ah, sí, cierto.
Con adicciones, sí, ¿no? Ya tiene una trayectoria
y
bastante
sí, he visto sólida. Varias, entonces. Sí.
Sí, bastante sólida, Ivanovich.
Sí, que así esa que de... Sí.
Bueno, y Rowan Boy. Atkinson, que tiene un papel menor en la película, también me pareció una súper buena sorpresa. Interesante. ¿Y sabes qué me recordó? Que eso me pareció extraño. Además de esto que mencionabas tú, de que sí tiene todo el estilo de Paul King, de sus películas de los Paddingtons, particularmente la 2, que no sé por qué es todavía superior. Estas de los animales fantásticos del universo de Harry Potter, ¿no? Como que tenía un toquecito así en la cuestión mágica con las que las podríamos un poquito vincular. Aunque me parece que esta... mucho más interesante y, por supuesto, superior.
Sí, bueno, de los Animales Fantásticos, yo solo vi la primera, creo que se hubiera beneficiado mucho de este tono como juguetón que tiene Wonka. Creo que a aquella película le faltó un poquito más de juego. Y eso es lo que me gustó mucho de esta, que se ve que se están divirtiendo mucho. Se ve una película divertida, que tiene ganas de... que se sabe bien lo que es. Sabe que es un musical, sabe que está aquí para entretener, sabe que está aquí para divertir, y lo hacen muy bien. Sí extrañé estas partes oscuras del personaje y demás, pero digamos, imaginándome que fuera una propiedad intelectual nueva, no hubiera tenido yo una sola queja.
Pues bueno, pues ahí están estas tres versiones, Ivanovich, de basadas en la obra de Dahl, de Charlie and the Chocolate Factory, y que creo que cada una de ellas nos termina aportando cosas distintas, que son también reflejos de sus épocas, que son también muestras de cada uno de sus directores, que terminan teniendo el sello de sus directores y, por supuesto, también de sus intérpretes, ¿no? Con esa imagen que nos está dejando nuestro productor Jaime Rosales, donde está Gene Wilder, Johnny Depp y Timothée Chalamet, los tres como Willy Wonka, nos presentan un abanico muy interesante sobre la diversidad que se puede hacer con un mismo personaje.
Sí, pues y las tres, repetir nada más, las primeras dos están en HBO Max, la nueva en cines, vayan a verlas si quieren, están padres. Y pues para irnos, ya nos vamos despidiendo, ¿verdad?
Vámonos despidiendo.
Sí logré sacar los estrenos de la semana, son poquitos, no hay muchísimo, pero creo que son algunas cosas interesantes e importantes. En Netflix se estrena, creo que la mayor recomendación, esta ya la vi y sí puedo constatar que está bien padre. Es una película que se llama Familia, es la primera película que dirige Rodrigo García en español. Es protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, por Maribel Verdú, por Ilse Salas, por Natalia Cassandra Changuerotti. Está muy padre la película, vale mucho la pena. En Netflix se llama Familia, y además llega una cosa que suena divertidísima, que es Pollitos en Fuga, el origen de los nuggets. a ti te va a emocionar, que es la parte 2 de The Crown, la temporada 6. Y, raro, no sé por qué, lo revisé y sí es cierto, Paramount Plus yo creo que ya también está, al igual que HBO, licenciando su contenido. Llega a Netflix la temporada 1 de Yellow Jackets, que alguna vez comentamos por aquí. Entonces, si no habían tenido oportunidad de verla, creo que es buen momento de hacerla. En Amazon Prime llega Five Nights at Freddy's, esta película basada en el videojuego muy popular que yo nunca he jugado. Tiene costo extra, pero creo que vale la pena si no la vieron en cines hace poquito. Y a las salas de cine llega Patos, la nueva animación de Illumination, Perdidos en la Noche, que si no me equivoco es la nueva de Amat Escalante, y una de terror que se llama The Mean One, un siniestro cuento de Navidad para los amantes del terror. Ahí está, los estrenos de la semana, viste, rápido, poquitos, para que no me rueden los ojos.
Muy bien.
Y pues despidamos entonces. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado, quienes nos vieron aquí en vivo o nos están escuchando después en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que ustedes consigan sus podcasts. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales y en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere con la E al final. Y nada más deseennos, porque esta es semana cumpleañera para Charlie sí. Y para mí. Entonces, espero sus felicitaciones. Por favor, gracias. Adiós.
Felicidades, Ivanovich, esta semana efectivamente cumples años, esta semana efectivamente cumplo también yo años. Qué bueno que lo recordaste, yo te lo iba a decir al final, por algo también sentimos que es un poquito especial. Te agradezco mucho a ti y a Jaime Rosales el apoyo para regresar al podcast. Me sentía yo, decía antes de entrar al aire, un poquito desencanchado. Por supuesto que con ustedes me vuelvo a sentir una vez más como parte del equipo y con un gran ímpetu para seguir adelante con estos episodios y sobre todo con esta versión que tenemos entre Cinemanet y Cine Premier que hemos llamado Crossover. Yo estoy en redes sociales como @CharlieDelRío o CharlieDelRío Cine y Series, dependiendo de, pues ya sea en Facebook, en Twitter, que ahora se llama X, en TikTok, etcétera, etcétera, Instagram y demás. Y por supuesto también en todos los espacios de Cinemanet, donde todos les seguiremos esperando con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover. Crossover.